para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los ciberoyentes que se conectan hasta ahora con U Rosario Radio. Les doy la bienvenida a Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Y arrancamos con uno de los lanzamientos de The Prodigy, una de las bandas que se va a presentar en el Festival Stereo Picnic 5, 6 y 7 de abril de este año. Esto es Light of the Sky y es una de las canciones que componen su álbum más reciente, que se llama No Tourist. En Bogotá ellos se van a presentar el 6 de abril y este evento es imperdible porque esta agrupación británica se va a presentar de manera exclusiva en Sudamérica y únicamente en este festival. Entonces, de verdad, muy muy imperdible para que se agenden. Y al ritmo de Prodigy le doy la bienvenida a los panelistas el día de hoy en Las Voces del Libro. Luis Izquierdo, bienvenido.
Hola, Lady. Buenos días, ¿cómo está el día de hoy?
Muy bien, feliz de tenerlo acá nuevamente.
Bueno, muchas gracias, pues sí es. Como siempre, es un gusto volver a los micrófonos de U Rosario Radio.
Y a propósito de gusto de volver a los micrófonos de U Rosario Radio, si ustedes nos escucharon la semana pasada, saben que María Camila Núñez retornó a Las Voces del Libro. Nosotros estamos muy felices y por eso le damos una vez más la bienvenida a nuestro programa.
Hola, Lady, buenos días y buenos días a nuestros internautas. Muchas gracias, de verdad que estoy muy contenta y muy complacida de volver y bueno, a darle.
Claro que sí, ahí ustedes, si no conocen a María Camila, no nos conocen a nosotros todavía, la
carita. ¿Qué están haciendo?
Pues por favor, váyanse a las redes sociales inmediatamente, Twitter @editorialUR, Instagram editorial_UR y en nuestra fanpage de Facebook Editorial Universidad del Rosario. Todo esto con el hashtag Las Voces del Libro UR y Lee UR. También estamos en las redes sociales de U Rosario Radio, U Rosario Radio en Facebook y en Twitter y en Instagram U Rosario Radio On. Y bueno, hablemos del tema que nos concierne el día de hoy en Las Voces del Libro. Es un texto, por supuesto, publicado por la editorial de la Universidad del Rosario y es sobre arte y psicoanálisis, invenciones artísticas inéditas de sujetos singulares. Este texto, Luis Izquierdo lo quiso tener en nuestro programa. Cuéntenos de dónde le salió el interés, Luis Izquierdo.
Bueno, en general el interés mío frente, pues siempre he tenido unos intereses estéticos interesantes. Me parece que el abordaje psicoanalítico que se le puede llegar a hacer al arte, pues puede resultar interesante también para los que nos están escuchando, porque muchas veces nosotros como que no conocemos muy bien cuáles son esas motivaciones que puede llegar a tener un momento determinado el artista para producir una obra de arte. Y además también cuál es la relación que tiene esa obra de arte con el espectador. Así que hoy vamos a ver una mirada algo paradójica, una mirada con la que tal vez no estoy totalmente de acuerdo con lo que se habla allí, pero bueno, serán las autoras las que nos van a explicar este tipo de relaciones muy particulares, donde la locura, el arte, la estética y la cultura entran a participar en este entramado cultural que nosotros hemos creado.
Este texto hace parte del proyecto de investigación Trauma y Psicoanálisis Contemporáneo del Programa de Psicología de nuestra universidad. Y el texto en general hace una revisión de casos concretos de artistas y sus obras de arte en la que se explora cómo un determinado sujeto puede encontrar en el arte un modo para expresar y resolver sus dificultades más íntimas. María Camila Núñez es una de las personas más juiciosas de este equipo de trabajo y, por supuesto, tengo que preguntarle cómo le fue leyendo este libro, qué le pareció.
A mí me pareció que es un libro tremendamente atractivo y sugerente. Pero sí tiene sus capítulos que son bien psicoanalíticos, eso sí es, fue un poco complicado seguirle, pero en general el tema y la manera en la que toman un caso de un artista o de una obra y la analizan y muestran cómo se desarrolló y todo lo que puede sugerir, me pareció muy interesante. Además que, no sé si puedo empezar a hablar de esto de una vez, pero la edición del libro es espectacular. Uh-huh. Tiene unas reproducciones de cuadros y otro tipo de obras que es espectacular. Así que entre las recomendaciones de que ustedes le dan el libro para los internautas, es no solamente lo sugerente, lo que se habla, para que ustedes también le echen una pensada, sino también la calidad de las imágenes que se muestran en el libro, que son de muy alta calidad y además que son obras no siempre conocidas. Y otras, por el otro lado, que también son muy conocidas y que uno tal vez nunca lo pensó de esa manera. Entonces el libro, de verdad, sugerente. Esa es mi palabra de hoy.
Y ya que María Camila lo menciona, pues este libro ustedes lo pueden encontrar en la página web editorial.urrosario.edu.co, también en ebook.urrosario.edu.co y con nuestros distribuidores librería Siglo del Hombre. A mí hay algo que me llama la atención de este texto, y ya lo hemos hablado en programas anteriores en el caso de la música, pero creo que en este caso, en la parte visual y gráfica, en las representaciones artísticas, sucede lo mismo, y es que el arte nos permite nombrar y transmitir esos significados un poco que están en nuestra intimidad, que muchas veces no somos capaces de sacar a flote o de transmitir, pero que igual cuando uno logra transmitirlo hace que otras personas se identifiquen con eso que uno está poniendo en escena. Yo creo que esa es una de las grandes apuestas del libro, sobre todo en la primera parte, en el primer capítulo.
Sí, lo que me parece a mí es que nosotros hemos ponderado mucho la palabra como único medio de comunicación en el cual los seres humanos puedan transmitir lo que sienten y lo que desean. Y resulta que el arte pues se posiciona de alguna manera como un medio de comunicación también. Yo de lo que no estoy absolutamente seguro es de si uno logre, sin tener cierta educación artística, no quiero decir que sepa pintar, sino cierta educación frente a los conceptos del arte, que el mensaje pueda llegar a ser transmitido. Y tal vez la apuesta psicoanalítica es que sí hay una transmisión de tipo sensorial que se va dando como si fuera un electrochoque que se le genera, los electrochoques que se trabajan con los locos antiguamente, como si el artista pudiera mandar un electrochoque de intensidad que atravesara el cuerpo y se generara allí algo. Y ahí es donde tendríamos que empezar a revisar eso, porque uno puede poner una persona frente a una obra de arte y no pasar absolutamente nada, ¿no? Y entonces, pues, digamos que eso quedaría como vacío, pensaría yo, pero tendremos que hablar con las autoras a ver cuál es ese sentido que hay en el psicoanálisis frente al impacto de transmisión que pueda llegar a tener una obra determinada en un contexto específico.
En eso estoy un poquito de acuerdo, pero también quisiera rescatar algo que mencionan los autores, y es que por medio del arte de estas personas que ellos analizan es que ellos encuentran como un vínculo con la realidad, y tal vez es que podemos pensar que tal vez no lo hagan para un público, sino que lo hacen para ellos. Muchos de los casos que escriben en el libro es que lo hacían: necesito sacarme esto de la cabeza, necesito transmitir de alguna manera, conectarme con algo, sentirme un poco tranquilo, y es de esa manera, por medio del arte, que lo hacen. Y esa es una de las cosas que también, digamos, me llamó más la atención del libro, y es que es por medio del arte, de estas expresiones, es que se hace como un conducto hacia la comunicación. Si el lenguaje no me da, y esa es una de las cosas que mencionan en el libro, si el lenguaje no me da, el lenguaje hablado, a veces escrito, entonces tengo que encontrar una forma que me ayude a como poner un piso a tierra, un polo a tierra.
Sí, yo también iba al mismo punto que tocó María Camila, y es resaltar ese vínculo con la realidad, que estas obras de arte no se piensan a la manera un poco clásica de las obras de arte, como de yo la voy a exhibir ante un público, sino es una manera de habitar el mundo, una manera muy particular, porque es un sujeto con condiciones psicológicas particulares, habitando el mundo y representándolo. Entonces eso también me parece clave de resaltar. Y hay algo que me llamó mucho la atención en el texto. En el primer capítulo ellos pues exploran casos un poco más lejanos, europeos, las geopolíticas del conocimiento de nuevo, pero de repente aterrizan en un caso colombiano muy particular que no tiene que ver con una representación artística en el sentido de es un cuadro, es una pintura, sino que dicen que en una de las masacres que se cometieron en Colombia, si no estoy mal es la del Salado, uno de los niños empieza a pintar dragones en las puertas de las casas. Y pues los psicólogos y las personas que van a esta zona empiezan a indagar por qué el niño pinta dragones, y se dan cuenta que tiene que ver con su trayectoria de vida, porque el niño veía Dragon Ball Z y ahí veía los dragones, y resulta que en Dragon Ball Z, si ustedes recuerdan, los dragones son los encargados de traer a la vida a la gente que murió. Entonces ellos se dan cuenta que este niño pues presenció estos actos, mataron enfrente de él un montón de personas, y él asocia esa experiencia de vida con esa representación gráfica, y es su forma de comunicar al mundo su sentimiento, y no tiene nada que ver con que esté en un museo, que sea una pintura muy costosa, que tenga una técnica artística, sino que tiene que ver con una representación gráfica de su realidad. Y ese tema a mí realmente me impactó, sobre todo porque los autores dicen que en Colombia no hay muchos estudios que aborden arte y psicoanálisis, sino más bien arte y guerra.
Uh-huh. Y pues eso es terrible, sobre todo ahorita que dejamos de hablar de un montón de cosas y volvimos a hablar de guerra otra vez, uh-huh, en todas las mesas de trabajo.
Y volviendo, sí, sobre eso, a mí me pareció esa parte, perdón Luis, esa parte de esa masacre del Salado y estos dragones que dibujó este muchacho fue tremendamente impactante para mí. En ese momento que yo leí ese pedazo, tuve que parar un segundo y pensar en las implicaciones que eso tenía. Y pero entonces, precisamente volviendo a lo que mencionaba Lady, en Colombia, arte y trauma, precisamente trauma y cómo recuperarse del trauma es un tema que es recurrente.
Bueno, ya es que me cogí de sorpresa, pensé que iba a concluir algo más. No, sí, en esa misma línea, yo entiendo cuando el psicoanalista se enfrenta a un caso en el que tiene a la persona como tal y puede sacar o extraer de la vivencia propia, de la comunicación que se establece allí, porque debe haber algún tipo de comunicación que hace el psicoanalista con la persona que está haciendo eso, para descubrir todas estas dimensiones. Pero hay cosas que, por ejemplo, a mí me sacan a veces, y es como... una cosa es eso y otra cosa es que un pictograma de una mano quebrada termine siendo la evidencia primigenia del trauma en las cuevas. Esta historia es un poco que uno de los antiguos habitantes de un lugar específico en tiempos anteriores, cuando cazaban, pues este hombre se parte un dedo, no caza, entonces va a las paredes y empieza a mostrar su trauma en las paredes. Y tal vez eso me parece a mí un poco una deducción demasiado rápida para entender que ahí ya está fijado un trauma y que hay una intención de la persona en mostrar eso que está allí. Porque tal vez yo creo que el arte no produce... efectivamente no hay unas intenciones efectivas, por lo menos de comunicación, necesariamente en el arte. Puede ser simplemente un acto como tal y puede generar más bien objetos asignificados que precisamente en la forma de su asignificación, es decir, que no tiene ningún tipo de significación, es que pueden producir un efecto en el espectador, que creo que es allí donde es más importante el arte. Y no en la construcción misma, y no sé si sea salvador o que el arte como tal pueda llegar a calmar dolores como tal, sino más en la relación que tiene con los espectadores. Pero bueno, eso lo tendremos que hablar con las autoras ahora más adelante.
Bueno, yo creo que estas primeras impresiones nos dan un panorama súper amplio del texto, y antes de irnos a una pausa, María Camila Núñez nos va a presentar su recomendado musical el día de hoy.
La voz sanguera de María Camila Núñez, la escuchas en... Las voces del libro.
Y hoy yo les vengo con una recomendación del rock en español, que es esta, que está muy relacionada con nuestro tema de hoy, y se llama Hoy me siento raro, del Cuarteto de Nos. Esta canción es parte de su álbum Raro de 2006. Y me parece que evoca muchas cosas de las que nos quiere transmitir el libro de hoy, así como las impresiones de las que estábamos hablando hace un momento con Lady y con Luis. Acá les traigo un fragmento de la letra para dejarles el gusanito de la duda. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer, hoy estoy raro, no sé lo que hacer. Sentarme a esperar, que se me pase y chao. Escuchen esta canción del Cuarteto de Nos y ya volvemos a las voces del libro.
Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Quedé marcado por ser hijo de padre divorciado. ¡Qué tarado! No lo había pensado, pero si fuera así todos seríamos traumados. Y yo a media luz ponía un blues y mi abuela Jesús le pedía que Gardel no fuera de tu luz. Yo pinchaba con su cruz los granos de pus por mi alergia al mus. ¡Achus! ¿Será que fui a cenar con la novia de mi padre que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas? Y al ver que mi hermana desfilaba me dio bola, me dijo: mira la modelo, son todas trolas. Y se enfurece justo ella, que cuando toma se enfurece. Y me tuve que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo. Y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la lipo. Se
será por eso que estoy sensible. La vida es impredecible.
Las voces del libro.
Cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia, decía que si todos se morían se fundía, y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no, si el doctor que me curó que la herida del fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín, picando un salamín, escuchando a Led Zeppelin. O fue esa moza con pinta de viciosa, que de babosa echó en mi vaso alguna cosa. Qué pedazo de guaso se rompió el vaso cuando mi faso le quemó el brazo. Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado. Y el...
Estás escuchando Las Voces del Libro. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, The Lounge Mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenido.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que significa...
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Ya todos tranquilitos, aprovechamos para relajarnos.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
Lo mejor de toda esta películas, de todo lo que nos cuentan.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticia.
Damos la bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca. Estamos a un clic. Somos Radio Online. Somos Radio Universitaria. U Rosario Radio, formando opinión.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano, que sean actores protagónicos de los grandes temas del país. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía. Contamos con profesores y estudiantes apasionados por el conocimiento, la cultura y la sociedad. Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor. Editorial Rosarista. Textos de investigación, docencia y extensión.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro.
Yeah.
regresamos a las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, escuchando a The Killers con Somebody Told Me. Esta canción es el debut de la banda estadounidense por allá en el 2004 y pues me la encontré estos días de nuevo en mi playlist, así que la traje para compartirla. Estamos hablando del texto Arte y Psicoanálisis, invenciones artísticas inéditas de sujetos singulares, y para eso tenemos tres invitados el día de hoy en nuestra cabina.
Muy bien, pues tenemos acá al doctor Miguel Gutiérrez Peláez. Él es director del programa de psicología de la Universidad del Rosario. Él fue el editor académico del libro del que estamos hablando hoy. Él también dirige la revista Avances en Psicología Latinoamericana y es miembro fundador del Centro de Estudios Psicosociales CEPSO. También es miembro del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Paz y Conflicto JANUS de la misma universidad. Es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en psicoanálisis y doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es psicoanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana. Es además secretario para Colombia de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial. Ha trabajado como profesor en varias universidades en Colombia y Argentina y como clínico en instituciones de salud mental, también en Colombia y en Argentina. Ha publicado diversos artículos en revistas académicas indexadas sobre los temas de trauma, arte y enfermedad mental e intervenciones psicosociales y de salud mental en escenarios de conflicto armado.
También tenemos como invitada a la segunda editora académica de este libro, Beatriz García Moreno, psicoanalista, miembro de la Nueva Escuela Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, máster en psicoanálisis y clínica del sujeto social, Universidad de León, España, en el 2012. Arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín de 1974 y doctora en Arquitectura, área de Historia, Teoría y Crítica en el Georgia Institute of Technology de Estados Unidos en 1992. Se ha desempeñado como docente e investigadora en diversas universidades nacionales e internacionales.
También desde Skype nos acompaña Sergio Mario Castro, médico psiquiatra, Master of Science en Informática Biomédica de Pittsburgh en el 2016 y se ha desempeñado como investigador en la Universidad Javeriana y en la Universidad de Pittsburgh. Ha trabajado en trastornos de ánimo, de la alimentación y derivados del uso del alcohol. También ha dirigido grupos de terapia usando técnicas expresivas y psicodramáticas. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales en temas científicos y en relación entre diversas formas de arte, en especial la música y el jazz y la enfermedad mental. Bienvenidos a los tres a nuestro programa, a las voces del libro, y qué bueno que nos puedan hablar sobre este texto.
Muchísimas gracias.
Arranquemos justamente por ahí, por darle un breve panorama a los oyentes sobre los capítulos de los libros y la forma en que está constituido este texto, Arte y Psicoanálisis.
Bueno, yo creo que es algo que lo vamos a poder hacer entre los dos. Creo que Miguel tiene allí una importante presentación de una investigación realizada por él y su grupo. Y por el otro lado, pues yo he trabajado con las otras personas en una forma de trabajo que tenemos en la Nueva Escuela Lacaniana, que se llama el cartel, donde cada persona entra, es un grupo reducido, donde hay una persona que de alguna manera coordina, que se le llama más uno, y cada uno produce algo desde su interés. Ese cartel, y estoy hablando de la segunda parte del libro, entonces por eso propongo que Miguel comience con la primera, que es la parte de la investigación que él presenta.
Sí, pues desde que nos conocemos con Beatriz ya hace varios años, hemos tenido un interés tanto por el arte como por el psicoanálisis y como las convergencias que hay ahí. El arte ha sido, desde el inicio del psicoanálisis, un tema de interés. Freud dialoga permanentemente con los artistas y le interesa mucho la manera como un artista puede acceder como a sustratos profundos de la mente humana. Entonces, Freud veía, en el caso de muchos artistas, de Miguel Ángel, Da Vinci, Goethe, como unas personas que podían acceder y llegar a conclusiones sobre lo psíquico, frente a lo cual los psicólogos y los psiquiatras se demoraban bastante en llegar. Entonces, eso ha estado ahí, el psicoanálisis se ha interesado por el arte, y sin embargo, cuando uno va a buscar publicaciones sobre el tema, estudios sistemáticos sobre el tema son más bien escasos. Entonces, hace algún tiempo con Beatriz habíamos compartido un espacio de arte y psicoanálisis en la nueva escuela lacaniana. Yo había sostenido un grupo de investigación con estudiantes del programa de psicología sobre el mismo tema y decidimos ponernos a la tarea de crear un libro, de armar un libro con estas investigaciones, y ese es como el surgimiento de esto. Creo que lo atraviesan intereses particulares. En mi caso, pues antes de trabajar de lleno en la Universidad del Rosario, de vincularme del todo a la academia, trabajé varios años en clínicas psiquiátricas y en particular en una experiencia en la clínica psiquiátrica del Hospital Borda de Argentina. Tuve la oportunidad de participar en la creación de un taller de arte con pacientes psicóticos. Y esa experiencia fue muy interesante para mí, muy movilizante, ver los efectos que podía tener una práctica artística en una persona con enfermedad mental. Y no pasaba por la cuestión estética, digamos, no era lo importante si eran grandes obras o no nos parecen grandes obras, si hay una valoración estética de eso, sino más bien el propio ejercicio del arte como función y lo que eso iba produciendo en cada una de estas personas que participaban en el taller. Entonces eso me interesó y por eso el primer capítulo del libro, yo busco hacer un recorrido desde algunas obras anteriores, pero principalmente desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, de obras que se han producido en hospitales psiquiátricos. Y tratando de ver, digamos, la relación que tiene la persona que hace arte con esa obra y también los efectos psicológicos particulares que eso va produciendo.
Bien, la segunda parte, digamos, del libro, porque pienso que la de Miguel tiene un papel allí muy relevante, la otra parte son los trabajos que logramos hacer en ese espacio sobre arte y psicoanálisis. Las personas que nos reunimos allí, pues provienen de diferentes disciplinas, muchas, pero hemos convergido en el tema del psicoanálisis. Como ustedes visitaron ahora, yo vengo del campo de las artes, uh-huh, y siempre he tenido una relación muy estrecha con el psicoanálisis, casi desde mis primeros inicios de la arquitectura. Me abrió mucho camino, me ha abierto mucho camino para muchas investigaciones que he hecho sobre ciudad, sobre arquitectura, sobre arte. Ahora estoy centrada en el psicoanálisis. Y entonces siempre hemos visto que el arte ha alumbrado un camino, como decía Miguel, para Freud, para Lacan, para estos grandes pensadores. El arte abrió primero camino y el arte nos enseña muchísimo. Hemos tenido un interés enorme en investigarlo porque consideramos que es una manera de acercarnos a muchos de los traumas humanos de una manera importante. Es decir, que la imagen va a permitir una apertura importante, que hay veces las palabras no son posibles y la gente lo puede trabajar a través de su inmersión en las imágenes y el arte, aunque aquí, como ustedes ven, hay muchos temas también que tienen que ver no solo con lo visual, sino también con la palabra. Los temas que trabajamos para presentar el libro, en primer lugar está un artículo que, luego el de Miguel, viene un artículo que es de mi autoría, que es La belleza vista desde el psicoanálisis, que va más allá como de la manera tradicional, como nos hemos enfrentado con la belleza, tal vez se acerca mucho más a muchas de las concepciones del arte contemporáneo, donde es otra cosa lo que juega. No es simplemente la imagen, el tema muy bien hecho, toda esta técnica que es muy valiosa, sino que hay otra cosa que está jugando. Entonces estamos apuntando allí a señalar que hay la pulsión y que está presente y que de alguna manera eso permite otro tipo de entrar en el arte, y creo que eso ya los artistas desde Duchamp y demás ya nos habían abierto camino en ese tema. Por el otro lado, hemos visto algunas obras particulares. Bueno, ahí yo trabajo dos obras particulares, o hago referencia a dos temas, que uno que es Antígona, de la tragedia de Sófocles, que ha sido una referencia muy importante para Lacan principalmente. Y después ustedes saben que Antígona ha tenido una relevancia en la cultura enorme, ha sido trabajada por las obras de teatro, por las feministas, se ha considerado como un sujeto moderno por excelencia. Bueno, está en muchos aspectos. Y el otro es de la obra de Marguerite Duras, Lord Bestein, que es un trabajo, parte de un trabajo que hace Lacan muy bello y que hemos seguido trabajando precisamente con otra, tratando de mirar el cuerpo de otra manera. no solamente el cuerpo con su forma, su imagen, sino atravesado por esa pulsión. Entonces, ¿qué es lo que eso produce? Después, entonces, viene un texto de Estela Cortés, que es otra, una persona asociada a la nueva escuela lacaniana. Estela trabaja el cuerpo hablante, Escabel, pasión y violencia, y se trabaja con la película de Mishima, con la obra de Mishima, y tratando de encontrar allí cómo es esa relación de ese personaje con el cuerpo, cómo es que se presenta, qué es lo que hay más allá de eso, cuál es su drama, cómo es que es, por un lado, quiere estar como en esta, manejando todo este imperio, pero a la vez atravesado por todo este cuerpo que aparece de diferentes maneras. María del Pilar Cuellar, ella es artista plástica, también es arquitecta, pero ella trabaja mucho con el arte, ella misma, y explora diferentes obras, y ustedes ven que las imágenes que allí se presentan son trabajos de ella, trabajos que ella ha hecho sobre la obra de Luis Bourgeois, que es una artista muy interesante, que es una artista supremamente interesante, y logra también mirar qué puede estar pasando en esta artista a nivel subjetivo, qué es lo que está pasando, cómo es que enfrenta los temas y qué dramas quizás de su vida están allí puestos. Está el tema de Luz Adriana Mantilla. Ella es psicoanalista, tiene una maestría de psicoanálisis de la Universidad Nacional, es también asociada de la, todos son asociados de la Nueva Escuela Lacaniana. Ella trabaja ya sobre literatura, sobre Tabuki, la pregunta por la letra. Uh-huh. Es un trabajo que ella ha venido explorando tanto a nivel académico en su universidad y después lo siguió explorando con nosotros en este espacio de psicoanálisis, tratando de buscar también ir más allá de la escritura como argumento, como sentido, sino qué es esa letra que marca el cuerpo. Es decir, que es como otra dimensión de la escritura, tratando de ponerla presente. Y finalmente tenemos a Johnny Gablowski. No sé si Miguel quiere presentar a Johnny en este momento.
Sí, Johnny es un psicoanalista venezolano, residente en Caracas, con una experiencia muy amplia en este tema, varios libros y varios artículos publicados en ese campo, y él hace, digamos, en ese último capítulo, o penúltimo capítulo, porque posteriormente hay otro capítulo de cierre de Beatriz y mío, en ese capítulo busca acercar más la experiencia del arte a la experiencia de lo que es un proceso psicoanalítico.
Bueno, a ver, tenemos como esa relación que existe entre el arte y el trauma. En términos psicoanalíticos, ustedes me corrigen, Freud habla de una energía psíquica que el paciente traumado pues termina, es decir, todos tenemos esa energía psíquica que se está presentando ahí, pero que atraviesa de alguna manera la obra de arte y se presenta allí. Y entonces empieza una comunicación en aquello que no se puede decir con palabras, ¿no? Es decir, la obra de arte aparece como mostrando eso. ¿Cómo es posible que se consiga la transmisión de eso? O sea, ¿es posible la transmisión de eso sin tener nosotros ningún tipo de indicio con la persona? ¿Y qué tipo de comunicación es la que se está ejerciendo allí? En realidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos cuando estamos frente a la obra de arte? No en tanto a los poderes transformadores que pueda tener el arte frente al trauma que se tenga, sino en el contacto directo con el espectador. ¿Cómo se puede llegar a transmitir esa energía psíquica que se ha generado a partir del trauma?
Pues yo creo que ahí ese es como uno de los aspectos más fascinantes del arte y lo que en algún momento nombramos en el libro como cierto milagro del arte. Porque, digamos, desde el psicoanálisis, y pues no solo desde el psicoanálisis, pero digamos que el psicoanálisis concibe el lenguaje como un aparato imperfecto, ¿sí? De alguna manera, el lenguaje, en el lenguaje no existen todos los significantes que permitan nombrar los fenómenos del mundo, y mucho menos los fenómenos psíquicos, personales y demás. En la teoría del trauma aparece un evento que puede introducir un exceso para un sujeto o para un cuerpo. Ese exceso es difícil de nombrar para la persona y muchas veces puede desencadenar una serie de síntomas, puede producir una serie de repeticiones también, una serie de alteraciones en su vida donde el sujeto mismo no sabe qué hacer con ese exceso. Eso es lo que nosotros denominamos el trauma. ¿Sí? Entonces, frente al trauma, el sujeto puede dar diferentes respuestas, ¿sí? Puede producir síntomas, puede hacer algunos actos frente a eso, Pero digamos que el psicoanálisis siempre apunta que en el sujeto hay una dimensión de invención muy importante, ¿sí? Entonces, el sujeto no tiene que tomar siempre de otros prestados los elementos para resolver sus problemas, tiene una dimensión de invención y en eso se juega algo muy singular del sujeto, ¿sí? Y vemos que el arte es uno de esos modos singulares en los que eso aparece, que es muy interesante también porque digamos, vemos que el fenómeno del arte no solo pasa porque sea posible ubicar lo que eso significa o lo que está simbolizando en un determinado momento. La producción artística puede tener un valor por sí mismo, ¿sí? Y hay algo, digamos, que también es muy interesante, que alguien pueda vivir una experiencia traumática, producir una obra de arte que tiene relación con eso, pero no necesariamente el espectador de esa obra de arte tiene que estar atravesado por la misma experiencia. Es el fenómeno que tenemos a veces de ver una obra que no sabemos quién es su autor, vivió otro tipo de cosas, y eso me toca a mí y me afecta a mí de una manera particular, que es una cuestión fascinante porque, digamos, puede haber una distancia inmensa, temporal, cultural, entre una obra de arte que hizo un artista y la del espectador, y sin embargo uno como espectador puede sentir que esa obra de arte está tocando algo de uno y tiene que ver con lo que le pasa a uno en lo más singular.
Bueno, quizás también yo podría agregar, ya creo que Miguel ha dicho unas cosas muy interesantes, que es el tema de la experiencia de la obra de arte, que es muy enigmática. Es muy enigmática. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es el encuentro? Algunos filósofos, algunos críticos de arte, incluso algunos psicoanalistas que se han dedicado como a pensar el tema del arte, como que han hablado un poco de esto. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Un encuentro de deseos? ¿Del deseo del artista que dejó allí esto? Que deja, que en últimas es un encuentro con un vacío que me permite a mí poner mi deseo ahí.
Sí, sí. En cuanto al vacío, yo tenía muchas preguntas porque tal vez como tú lo mencionabas, Beatriz, estamos más en la línea de Duchamp, donde se están generando productos artísticos sin significado, no con significado, ¿sí? Tal vez la apuesta no es por el significado, sino porque están absolutamente vacíos, tienen la energía del trauma, pero están vacíos. Y tal vez en ese momento es que pueden llegar a romper esa barrera que puede existir entre la obra de arte y mi persona frente a la percepción que yo tengo de él. Y lo resignifico, lo lleno con mi experiencia y no con la experiencia del artista, creo yo que es lo que está sucediendo allí un poco por lo que hablan en el libro, ¿no?
Sí, yo creo que toda buena obra de arte, o toda obra de arte que tiene, alcanza como esa denominación, tendría esa posibilidad de quedar uno atrapado, más allá de los velos, de las pinceladas, de la belleza, tiene que tener la posibilidad de que haya un vacío para yo colocarme, si no, salgo disparada. Porque para que haya eso, tiene que haber algo que acoja. Entonces, claro, el arte moderno nos hace un juego interesantísimo porque nos muestra, no es que también se puede hacer de otra manera, el ready-made se puede hacer de otra manera. Esto que era, pues, simplemente un inodoro, para poner el caso que todos conocemos, lo saco del contexto de ser un objeto de consumo, de uso, que se va, y lo llevo a la dignidad de la obra de arte. Lo elevo a la dignidad de la obra de arte, entendiendo por dignidad de la obra de arte que no se consume, que queda ahí precisamente para que tú la reinventes con tu experiencia.
Bueno, ya relacionado con todo esto que veníamos hablando del psicoanálisis y cómo desde el psicoanálisis se pueden analizar este tipo de obras, yo quisiera con esta pregunta también invitar a Sergio, que está por Skype, que también se une a la conversación con nosotros. Y yo quisiera saber un poco, y es que hay un caso en el libro que es el que mencionaba también Beatriz, el de Louise Bourgeois, y es que ella en el libro dice que se psicoanalizó y por medio de este psicoanálisis ella descubrió quién era, descubrió su obra, cómo la hacía, por qué significaba y qué quería significar con ella. Pero entonces, ¿qué tanto afecta esta terapia que ella tuvo en la manera en la que construyó su obra? Entonces el psicoanálisis termina tal vez definiendo su obra, o de pronto ella cogió el psicoanálisis como herramienta, o bueno, hablemos un poco sobre eso.
Bueno,
Sergio, ¿estás?
Buenos días a todos. Sí,
buenos Sergio, días.
Ahí te escuchamos.
¿Me escuchan?
Sí.
Listo, pues en términos de si de pronto una terapia podría o no haber cambiado una manifestación artística, creo que ya sería entrar un poco en el ámbito de lo como de lo imaginable. Sí creo que muchas veces algunos artistas no son completamente conscientes del proceso que les permite llevar a cabo o llegar a una obra, llegar a una producción. Durante el psicoanálisis creo que hay tantas cosas que empiezan a surgir y a conocer de uno mismo que le permiten a ciertos artistas hacerlo, o más bien tener como mayor conciencia o mayor... La palabra no sería conciencia, sino como estar más atentos frente a todos los fenómenos que están sucediendo durante el proceso creativo, y de esa manera pueden reconocer qué es lo que quieren expresar y poder hacerlo de una mejor manera. Entonces, si determinó su obra, la terapia que ella realizó, pues yo pensaría que sí la determinó de alguna manera, pero creo que el contenido de su obra habría aparecido de una u otra manera, se haya o no se haya psicoanalizado. Creo que allí es la pregunta real, o más bien la conclusión real va hacia lo que realmente modificó fue la forma de presentación y tal vez parte del proceso creativo, pero no la obra en sí, porque estos elementos habrían aparecido de una u otra manera por el poder mismo, o más bien por la necesidad misma de expresión que tenemos todos los seres humanos, la necesidad misma de comunicación, la necesidad misma de entrar en contacto con otro que tenemos los seres humanos.
Sergio, a mí también, ya que lo tenemos aquí hablando a propósito de estas intervenciones, me gustaría ahondar en ese trabajo que usted ha hecho y que nos contara cómo es esa relación entre la música, el jazz y la enfermedad mental.
Bueno, hay muchas relaciones. El jazz creo que probablemente es uno de los géneros, si podríamos llamarlos así, musicales, que acude más hacia lo primitivo, porque es un género en el cual lo principal, o más bien lo básico, es la improvisación. Y creo que ese es uno de los elementos que nos permite tal vez ahondar o llegar mucho más allá en lo que es la persona o el artista. Si bien la mayoría de las grabaciones que tenemos o la mayoría de las composiciones de jazz tienen una estructura, lo que realmente disfrutaban los músicos era ese momento de la improvisación. Y hay muchas situaciones, o más bien no sé si llamarlas patologías, pero sí circunstancias o eventos o alteraciones en el desarrollo y en la conducta que pueden favorecer ese tipo de expresión. Por poner un ejemplo, digamos, Thelonious Monk, el pianista. Con Thelonious se presenta pues una cosa muy particular, y es ciertas características de síncopa que él presenta durante sus composiciones y más bien durante sus ejecuciones, que hacen sospechar que él tuviera algún trastorno como un síndrome de Tourette, que en vez de manifestarse a través pues de expresión inapropiada de palabras, lo hacía a través de la expresión en momentos en los que no se esperan un determinado movimiento musical. Sin embargo, pues se termina viendo cómo todas estas cosas terminan produciendo un deterioro en la propia calidad de ejecución y de creación a lo largo del tiempo. Entonces ahí se puede ver, digamos, cómo es a la vez una bendición y una maldición. Sí, la bendición porque le permite crear cosas que nunca habían sido creadas o utilizar elementos de otra manera, porque es la única manera en que puede hacerlo. Pero una maldición porque eso mismo que le permite crear también va produciendo un deterioro rápido, y eso pues se puede observar muchísimo en la carrera de muchos artistas de jazz.
Siguiendo con esto y muy relacionado con lo que estaba mencionando Sergio, en el libro una de las ideas base es que el arte se convierte en un nudo o un camino que permite a los artistas, lo que mencionábamos ahorita, conectarse con la realidad, lidiar con sus dolores, sus vacíos, etcétera. Pero entonces hay una frase que me llamó mucho la atención sobre esto y quería aprovecharla para conversar con todos acá, y es que dice: no es únicamente el embellecer la intención de un artista en su obra, sino que es muchas veces inquietar. Muy de la mano con lo que se mencionaba creo que en el primer capítulo, y es que dice que la idea es llenar un vacío, la idea no es llenar un vacío, sino hacer algo con ese vacío. O sea, la idea no es que se cure, la idea no es que deje de doler, sino tal vez hacerlo un poco más llevadero. Y lo conecto un poco con esta manera de manejar un poco lo que mencionaba Sergio el Tourette, o digamos en estas obras manejar un poco esos traumas y esos dolores que tenemos, y tal vez entenderlos y manifestarlos de una manera en la que tal vez ya no nos hunda tanto como en la oscuridad y nos muestra un poco otro camino que no tiene que ser el de todos, pero tal vez el mío, que me sirva para expresar.
¿Quieres comentar algo de eso? Sí, digamos, pues tal vez para enmarcar la respuesta, yo creo que es importante precisar que pues el modo como comprendemos el psicoanálisis, yo creo que desde el psicoanálisis no es sostenible, es mi lectura particular, no es sostenible la idea de una persona normal, ¿sí? Entonces, digamos, a diferencia donde podría haber una noción, por ejemplo, de que lo normal es que una persona no alucine y por lo tanto si una persona alucina habría que quitarle la alucinadera para que vuelva a ser una persona normal, yo creo que desde el psicoanálisis lo que uno encuentra, y también es un poco su posición ética, es que no existe la persona normal, ¿sí? Sino que en últimas lo que existen son personas con sus legítimas rarezas, como lo nombrábamos en algún momento. Y en esas legítimas rarezas hay unas dimensiones de invención fascinantes, ¿sí? Entonces, lo que vemos, interesantísimo el ejemplo que nos trae el invitado sobre el tema de la música, en muchos de los ejemplos que hay acá, no es que los artistas sean, unos sean locos y otros no, que sea la locura la que produce la obra, o si la obra la hizo fueron sus núcleos sanos a pesar de la locura. Creo que lo que hay son condiciones muy particulares, y frente a esas condiciones particulares, alguien entra a crear algo con eso, ¿sí? Y creo que esa es como la apuesta particular de nuestra lectura del libro.
Tenemos interacción por Twitter con Emo Positivo. Él dice, ¿qué relación encuentran con el psicoanálisis y el arteterapia? Escuchaba que al comienzo de la emisión hablaron de que tal vez no es posible la sanación por medio del arte. ¿Por qué no? Un poco lo había dicho yo, que no creía posible la sanación por medio del arte porque no creo en estados de normalidad, pero me gustaría que tratáramos de seguir trabajando como esta pregunta que hace Emo Positivo por Twitter. Uh-huh.
Bueno, el tema, el arteterapia, creo que es una práctica que se ha generalizado muchísimo. Seguramente en algunos momentos tiene efectos para manejar ciertos problemas, ciertas situaciones, y en esa medida, pues yo considero que puede abrir camino para empezar un trabajo ya con la palabra, con la subjetividad y demás. Por ejemplo, en todo este tema del conflicto que hemos vivido en Colombia, ustedes saben que llegan las personas atropelladas en su cuerpo, en su mente, en todo su contexto. Muchas veces están atrasadas por traumas y sus traumas personales revividos. No hay palabras para hablar. Y muchas veces lo que ha servido para iniciar es recurrir al tema del arte. Eso le permite empezar a evidenciar cosas. Para el psicoanálisis es muy importante que además de eso pueda haber un apoyo más y se pueda poner eso también ya en la palabra circular. Es decir, que haya por un lado, eso me parece que a mí es, para mí personalmente, puede haber opiniones distintas alrededor de esto, pero pienso que es un momento importante y en esa medida valoro lo que podría ayudar el arte en ciertos momentos. En ciertos momentos, para cada uno además, no para todos. Es como los niños, ¿no? Que expresan una cantidad de cosas precisamente con el dibujo.
Bueno, sobre esto yo quería hablar también un poco de la terapia como arte, pero pensando en que, y también retomando algo que estábamos viendo en Twitter ahorita en las interacciones, y es que tal vez la obra de arte no es el objetivo final, sino también el proceso, ¿no? Y usualmente quería preguntarle también actualmente a ustedes dos, o a Sergio también, que está todavía con nosotros en Skype, ¿cuáles son las tendencias actuales en terapia con el arte? O sea, por ejemplo, usted nos contaba a Miguel que estaba en un hospital psiquiátrico y tuvo talleres de arte, o he oído historias también que se arman coros en los hospitales mentales, digamos todo esto, pero entonces hablemos un poco de esa importancia del proceso y también digamos de tendencias actuales, ojalá en Colombia, sobre terapia con arte.
Sí. Pues un poco frente a tu pregunta y complementando la anterior también, pues digamos que yo pienso que en nuestra relación con el arte, me refiero a la de Beatriz y Mie, de los diferentes coautoras, no hay, digamos, como un activismo del arte y la idea de que todo el mundo debe hacer arte porque el arte alivia y el arte cura. Y no, lo que vemos es más bien una cuestión muy singular. Hay personas que les sirve el arte y hay personas que no les sirve el arte. De pronto a alguien le sirve el arte un rato, pintó un poco, se desahogó, pero no se trata de eso. Si vemos ejemplos, por ejemplo, del primer capítulo, el ejemplo de este paciente suizo Adolf Wolfi, no es que le gustara pintar, es que no tenía opción. Es un vínculo, su existencia está jugada en el acto de pintar, ¿sí? Y en el acto de pintar, y ahí vuelvo a la cuestión del proceso. El resultado final, y uno se siente dichoso de que haya sobrevivido eso y uno lo hubiera podido ver, ¿sí? Hay otro ejemplo que nombro ahí, que fue muy interesante la experiencia, además de contactar a la hermana de Judith Scott, que es una mujer con síndrome de Down, sorda. Hay un documental bellísimo que les recomiendo que vean, que se llama ¿Qué tienes debajo del sombrero?, que cuenta la historia de ella, y es una mujer que empieza a hacer unas obras de arte que consisten en envolver cosas, ¿sí? Y cuando ella termina su obra, hace señales para que venga alguien y se la lleve, no tiene ningún interés en la relación con ese producto final, está es en el acto de envolver cosas, ¿no? Y frente a las tendencias contemporáneas, creo que hay muchas, ¿no? Y existen desde hace mucho arte terapia, baile terapia, en fin, hay millones de cosas en ese sentido. Y vuelvo y digo, algunas pueden funcionar como un alivio, otras a veces puede haber un forzamiento de eso, que creo que no es lo ideal, pero creo que en otros casos una persona puede tener un vínculo muy íntimo con eso y es fundamental, digamos, para el clínico, para el psicoanalista, como ubicar si eso es lo que le sucede en un determinado momento a un sujeto para acompañarlo desde ahí, si desde una práctica artística está creando un nuevo vínculo con la realidad y con su entorno, pues fascinante, ¿no?
Bueno, pues bien, yo creo que ha sido una conversación bien ilustradora sobre el proceso del psicoanálisis y el arte. Muchas, muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, profesor Miguel, profesora Beatriz y a Sergio desde la distancia por Skype. Yo creo que estas interacciones entre el arte han despejado muchas dudas sobre el tema, ¿no, Luis?
Han despejado muchas, pero han dejado muchas ahí, muchas volando. Y yo creo que en algún momento podremos volverlos a invitar para que sigamos aclarando todo esto que quedó entre el tintero, porque es muy amplio el tema y profundo y requiere harto, ¿no, María Camila?
Toca masticar mucho, toca tener una cosa mucho, la mente muy abierta y toca masticar mucho, eso sí, toca pensar mucho en las cosas y en las posibilidades, pero realmente un tema muy interesante, como veníamos diciendo, sugerente, problemático, pero asimismo, digamos, es el aporte del libro también. Muchas gracias a los invitados de nuevo y a Sergio.
Y recuerden, gracias, que hablamos del texto Arte y Psicoanálisis, Invenciones Artísticas Inéditas de Sujetos Singulares, publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Bien, nos vamos con los recomendados el día de hoy en nuestro programa.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y antes de darle paso a los recomendados el día de hoy en Las Voces del Libro, María Camila tenía una conclusión importante que compartir con los...
Pues más que conclusiones, digamos, pensar en estas dinámicas de la no normalidad, y también vengo con un recomendado de una serie que me parece muy pertinente, además muy interesante para que tanto acá el panel y los invitados la vean y los internautas, y se llama Atypical. Es una serie sobre un joven estadounidense que es autista y pues ha tenido años y años de terapia, pero entonces una de las manifestaciones de control que él tiene, entre otras muchas cosas, es dibujar, y a él le fascina todo el tema del Ártico y los pingüinos y etcétera. Entonces, bueno, digamos que traía esta recomendación como para aterrizar un poco también las discusiones que tuvimos hoy, y además que, bueno, es una serie que tiene una temática que usualmente uno no ve y que no conoce. Entonces esa era mi recomendación, así medio hippie, pero entonces en nuestros recomendados de libros, en la primera recomendación es Campos de Dios y Campos del Hombre, actividades económicas y políticas de los jesuitas en el Casonario. La temática central de este libro son las actividades económicas y políticas de los jesuitas en los llanos del Casonare, Meta y Arauca, con énfasis en el complejo económico y administrativo allí formado a partir de las visiones, pueblos y haciendas, y el control geopolítico que tuvieron los jesuitas en esta zona en dos momentos, 1625 y 1628 y 1659 y 1767, teniendo muy en cuenta la historia de la compañía desde su fundación en el siglo XVI hasta la expulsión en el siglo XVIII para terminar en el destino de esas propiedades hasta 1810. Ese trabajo tiene como base la historiografía oficial de la época y reciente de la Compañía de Jesús y de las obras escritas por historiadores y antropólogos, así como de una buena parte de fuentes primarias.
Bueno, y como continuamos con la normalidad, antes de la presentación del libro, yo voy a recomendarle a los cibernautas que revisen la instalación artística de Doris Salcedo en la Tate Gallery, que es Shibboleth, porque yo creo que no luego alcanzamos a hablar con nuestros invitados, pero ahí hay una fisura que se hace en la Tate Gallery, y sería muy interesante que a la luz de lo que escuchamos hoy pudieran ver esa obra, que es bien impactante. Y los invito a la presentación del libro Si hay vida después de la guerra. La Vicerrectoría de la Universidad del Rosario se complace en invitar a la presentación del libro Si hay vida después de la guerra, Memorias de soldados mutilados por minas antipersonales, de Dagoberto Mata, publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. El comentarista invitado en esta oportunidad será Carlos Arturo Velázquez. Él es PhD, actualmente se desempeña como asesor directo del comandante del Ejército Nacional frente a la SEP como contribución a la búsqueda de la verdad y la obtención de las garantías de la no repetición. El evento tendrá lugar el día miércoles 6 de febrero de 2019. El lugar, Tienda Rosarista del Claustro, miércoles 6 de febrero de 2019 a las 6 de la tarde.
Y yo también les traigo dos recomendados. El primero tiene que ver justamente con el arte y el conflicto en nuestro país. Se trata de una colección de fotos titulada Madres Terra, una obra de Carlos Saavedra, y pues allí participaron las madres que hacen parte de la Fundación MAFAPO, Madres de Ejecuciones Extrajudiciales de Soacha y Bogotá. Este trabajo fue planteado como un ritual porque iba a ser un momento muy vulnerable, explica el autor Carlos Saavedra, y un espacio de catarsis. Escenario se generó hace unos meses y fue muy difundido por Pacifista a propósito del caso de los falsos positivos. Si tienen la oportunidad de ver las imágenes que están disponibles en línea, pues muy muy recomendado. Creo que también ilustra un poco la discusión al inicio del programa. Y mi segunda recomendación el día de hoy es que estén muy muy sintonizados con las voces del libro, porque vamos desde la próxima semana a estar lanzando pistas para aquellos que quieran hacer parte del equipo de trabajo de la editorial en la Feria del Libro del 2019 en Bogotá. Nuestro productor Diego Garzón Forero nos va a estar dando unas pistas secretas, solo él las va a saber hasta el momento en que salgan al aire, para que ustedes puedan enviar el correo y atiendan a esta convocatoria. Él va a tener un filtro muy muy estricto, así que si ustedes quieren hacer parte de este equipo de trabajo, tienen que estar en sintonía con nuestra programación y nuestras redes sociales, porque allí les vamos a ir indicando cómo deben enviar esos correos y qué deben contener. Entonces, para que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, Editorial UR, Editorial Raya al Piso UR en Instagram, y en nuestro Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Agradecimientos especiales a nuestros panelistas el día de hoy, María Camila Núñez y Luis Izquierdo. Gracias por acompañarnos en Las Voces del Libro.
Con gusto, un placer siempre.
Nuestros invitados, Miguel Gutiérrez Peláez, Beatriz García Moreno y Sergio Mario Castro. Muchas, muchas gracias por acompañarnos e ilustrarnos sobre este tema de arte y psicoanálisis.
Muchísimo gusto, gracias.
Muchas gracias.
Y en la producción, Diego Garzón Forero y a Juan Carlos Ruiz. En el control master, a Nelson Duarte. Por supuesto, a la editorial de la Universidad del Rosario, a Juan Sebastián Ríos en la dirección de Urrosario Radio, y por supuesto a la emisora institucional de nuestra universidad. Yo soy Lady Pimienta y nos escuchamos la siguiente semana en Las Voces del Libro.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.